Vamos a atacar.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
4 de la tarde, 18 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo nublado, humedad 90%. La justicia ordenó a Luis Caputo informar sobre el acuerdo con el FMI. El ministro tiene un plazo de 5 días para la presentación de documentación sobre el crédito de 20 mil millones de dólares con el organismo internacional. La justicia le ordenó presentar la documentación a partir de una acción de amparo presentada por Francisco Berbic por parte de la CAIP y el CELS. Emergencia en el sector panadero. Ya cerraron 14.000 panaderías en todo el país. Son datos que aportó el Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, detallando que en los últimos 18 meses, además de cerrar el último número indicado de panaderías, cayó el consumo un 50%. También destacaron que se vende un 85% menos de facturas. Reprimieron una movilización para exigir que se frene el genocidio en Gaza. El hecho se dio ayer en la capital federal y resultó detenido Fernando Iglesias, hijo de una militante desaparecida durante la última dictadura. Recordemos que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, podría visitar nuestro país en el mes de septiembre. 18 grados la temperatura, humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Esto es. ¿Qué pasa en el barrio? Abriendo los micrófonos para escuchar a los vecinos y vecinas de los barrios populares. ¿Qué pasa en el barrio? Una producción del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana y Radio Provincia.
¿Qué pasa en el barrio?
Bienvenidas y bienvenidos a ¿Qué pasa en el barrio? Un podcast del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana de la provincia de Buenos Aires. Un espacio donde se escuchan las voces, las historias y las acciones que suceden en nuestros barrios populares contadas por sus propios protagonistas.
En este espacio te vamos a presentar las voces de los vecinos de los barrios populares que relatan la historia de elaboración del tejido sociocomunitario y de su entramado con el entorno, en el cual el OPISO implementa diferentes políticas públicas.
Las historias de la comunidad se van sucediendo una y otra vez sin fin. Nuestro propósito es abrirles un espacio para ser contadas de manera oral, poniendo palabras a los propios acontecimientos. Así, el conjunto de relatos parece la historia del pueblo que pocas veces ha sido contada. En Poder Popular visitamos el espacio de primera infancia del barrio 12 de Octubre de Mercedes. Dialogamos con Lucho Chamorro, trabajador de dicha obra.
Está muy bueno para el barrio, para todas las familias que están en el barrio. Y muy bueno, la gente está muy, muy contento.
En Barrio en Alta Voz estuvimos en el complejo habitacional Pilcomayo de Itatí en Quilmes, donde continúa a buen ritmo la construcción de 34 viviendas, 16 locales comerciales, 34 áreas de estacionamiento, veredas perimetrales y la calle peatonal.
64 viviendas que se están haciendo, creo que ya hay 5 que ya en medida que están terminando, son para la gente del barrio y son, la verdad, son lindas, hermosas. Va a ser un beneficio bueno para los vecinos.
Y en Latidos del Vecindario nos fuimos al Centro de Atención Marreal en Lanús, donde funciona el Centro Socioeducativo de Villa Porá. Allí, Cande, una estudiante del centro, entrevistó a la seño Gaby.
Estoy orgullosa de la formación que me dieron, la posibilidad de trabajar haciendo una de las cosas que me gusta y de compartir con chicos que necesitan apoyo.
¿Qué pasa en el barrio? Un recorrido a través de las voces, los encuentros y las organizaciones comunitarias. Poder Popular. Tiempo para debatir los temas centrales de la reurbanización.
Las infancias son una de las prioridades en el OPISU. Es por ello que en el distrito de Mercedes estamos por inaugurar un espacio de primera infancia en el barrio 12 de Octubre.
El lugar tendrá como fin brindar cuidado, acompañamiento y lograr la estimulación de niñas y niños desde sus primeros años y poder crecer, jugar y aprender en un entorno seguro y con muchísimo amor. Allí dialogamos con Lucho Chamorro, trabajador de la obra.
Nosotros estamos haciendo esta obra de los principios y estamos terminando, ya parte final estamos. Es un jardín de infantes y bueno, está muy bueno para el barrio. La gente está muy, muy contento acá, me viene preguntando para qué es. Y la verdad que la gente me pregunta, ay, qué bueno está esto, qué lindo para los chicos. Está muy, muy contento la gente de los vecinos. A mí me encanta hacer un jardín así, bien, bien hecho, para que después los chicos vengan a disfrutar acá. La familia del barrio va a recibir con entusiasmo. Como te digo, la gente está muy contenta acá, los barrios, o sea que los vecinos del barrio están muy contentos, están muy, muy conformes de esto que se está haciendo. Y de acá no van a querer ir los chicos. Tiene aire acondicionado, está calentito acá, tiene agua fría, caliente. Acá tiene, digamos, para estar todo el día.
¿Qué pasa en el barrio? El latido de la comunidad en cada esquina. Barrio en Altavoz. ¿Dónde suena? Donde se escucha la identidad de nuestras comunidades.
Las obras en el Complejo Integración Urbana Pilcomayo en Quilmes avanzan a buen ritmo. El proyecto contempla la construcción de 64 viviendas, 16 locales comerciales, 34 áreas de estacionamiento, veredas, una calle peatonal y la puesta en valor del espacio público de Villa Itatí en Quilmes.
También se llevan adelante obras de servicios e infraestructura necesarias como una red de agua, desagües cloacales y red eléctrica para la zona de las nuevas viviendas.
Esta iniciativa se suma a los 26 proyectos que ya se encuentran en ejecución por OPISU para la reurbanización del barrio, que genera un total de 179 puestos de trabajo directos.
Hablamos con Darío Venegas, vecino y trabajador del complejo Pilcomayo en Villa Itatí, Quilmes.
Hoy en día, gracias a Dios, con todo esto que se está abriendo mucha obra, le dio muchos puestos de trabajo a muchas personas que hoy en día le sirve un montón. Porque vos tenés que en el barrio se hicieron cloaca, agua y asfalto. Vos hoy en día pasás por la calle y no tenés barro, podés caminar tranquilo. Y con esto que se suma a la vivienda es un montón. Es 64 viviendas que se están haciendo, creo que ya hay 5 que ya están media que están terminando, son para la gente del barrio y son, la verdad, son lindas, hermosas. Va a ser un beneficio bueno para los vecinos.
¿Qué pasa en el barrio? Donde las calles cuentan sus historias. Poder Popular. Tiempo para debatir los temas centrales de la reurbanización.
Los centros socioeducativos y comunitarios en barrios populares son espacios de formación que buscan retomar e integrar la experiencia educativa de las organizaciones sociales, generando un vínculo institucional con las escuelas.
Estos centros son una política pública de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y desde el OPISU participamos para seguir impulsando la inclusión pedagógica de las infancias y juventudes. En el caso particular de Lanús, se realizó una ampliación del Centro de Atención Barrial en Villa Porá para que pueda funcionar también como un centro socioeducativo y comunitario.
Candela Vera, que es estudiante del Centro Socioeducativo de Villa Porá, entrevistó ella misma a su seño Gaby.
Pim, pon, el Gaby. ¿Nombre y apellido completo?
Gabriela Alejandra Bruno.
¿En dónde vivís?
En Almagro, pero trabajo acá en el Centro Socioeducativo de Villa Porá.
¿Qué te gusta?
muchísimo trabajar con gente, sobre todo chicos.
¿Qué color favorito?
Muchos, pero el rojo creo que es el más lindo.
¿Qué más te gusta trabajar con los chicos?
Lo que más compartir. Me gusta, sí, compartir tiempo con ellos, tratar de transmitirles ganas por progresar, por ser mejores personas y abrir la cabeza, que pueden mucho más de lo que tienen, pueden conseguir mucho más de lo que tienen en la vida.
¿Hasta dónde llegaste?
¿Hasta dónde llegué? Bueno, yo...
¿De lo que te gustó?
De lo que me gustó. Bueno, yo estudié varias cosas, pero desde jardín hasta la universidad en educación pública. Y estoy orgullosa de la formación que me dieron, la posibilidad de trabajar haciendo una de las cosas que me gusta, y de compartir con chicos que necesitan apoyo.
¿Qué más te gustó de lo que hiciste con los chicos?
Ver cómo gente como vos, la que me está entrevistando, pudieron pasar de año, pudieron completar la carpeta, pudieron sentirse cómodos con lo que hacen, confiar en sí mismos.
Comunicate con nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, opisu.pba, en Twitter y en YouTube, opisu.pba.
Hemos llegado al final de este nuevo programa, de nuestro nuevo ciclo de ¿Qué pasa en el barrio? Un espacio para multiplicar las voces de las y los vecinos de nuestros barrios populares.
Agradecemos a todas y a todos los que fueron parte de este programa y nos encontramos el próximo domingo aquí por Radio Provincia AM 1270, o también podés escucharnos cuando quieras a través de las distintas plataformas de la radio.
¡Bienvenido a Corte Rancho!
Barrio bajo, donde la pobreza y los problemas me hicieron crecer. Ahí donde uno se curte que en el frente de batalla uno hace lo que tiene que hacer. Porque el sol sale, el barrio se ilumina, nadie regala nada y hay que ganarse la vida. Cae la noche, se activan las esquinas y empieza la secuencia de la vida clandestina. Así es el barrio.
Yo vengo del barrio, yo vengo del barrio, yo vengo de barrio.
Así es el barrio.
Yo vengo del barrio, yo vengo del barrio, yo vengo de barrio bajo.
Suenan tiros que resuenan, los pibes descansan mientras pasan fumando el facito que vendió la tranza. Chicas atrevidas se hacen piercing en la panza, madres que se quejan porque la plata no alcanza. Paredes escritas con nombres de los finados, altares con velas y fotos del pibe nombrado. Cumbia, cachivache y humildad por todos lados, la vida a todo ritmo de pobres crucificados. Hijos olvidados, sueños que murieron, historias de amor fugaz de familias que no existieron. Atracos de película de pibes que perdieron, buscando tapar con plata todo el daño que sufrieron. Olla popular de comedor comunitario, curar dolor de panza cuando más es necesario. Leer el diario que prende fuego al barrio mientras se arma el bagallo pa' llevarle al presidiario.
Yo nací en un barrio bajo, donde la pobreza y los problemas me hicieron crecer. Ahí donde uno se curte que en el frente de batalla uno hace lo que tiene que hacer. Porque el sol sale, el barrio se ilumina, nadie regala nada y hay que ganarse la vida. Cae la noche, se activan las esquinas y empieza la secuencia de la vida clandestina. Así es el barrio.
Yo vengo del barrio, yo vengo del barrio, yo vengo de barrio bajo.
Así es el barrio.
Yo vengo del barrio, yo vengo del barrio, yo vengo de barrio bajo.
Borrachos vagabundos, los perros moribundos, los chismes y secretos que ya sabe todo el mundo. Caranchos que te desarman un trucho en dos segundos, fisuras que por el vicio perdieron el rumbo. Farándula de barrio, delincuencia y malevaje, testigos de Jehová que hasta en verano andan de traje. La loca que le grita al marido pa' que trabaje, y el manija que hace dos días no puede hacer que baje. Los allanamientos abriendo puertas a patadas, sacando familias a la calle en madrugada. Chicas que conocen todo, aunque no entienden nada, que no saben de sexo, pero están embarazadas. Humildad, cariño y orgullo de ser de abajo, amor por tu familia, respeto por el trabajo. Música, una jarra y todo te importa un carajo. Así sos feliz cuando vos sos de barrio bajo.
La vida que me toca es esta, donde sobrevivir me cuesta. Vengo del barrio y tengo que crecer, nada me va a vencer. Tengo esta marca porque la luché. Son las pruebas de todas las batallas que gané. Y jamás me voy a rendir. Todos los días tengo que seguir. Porque el sol sale, el barrio se ilumina. Nadie regala nada y hay que ganarse la vida. Cae la noche, se activan las esquinas. Y empieza la secuencia de la vida clandestina. Así es el barrio.
Yo vengo del barrio, yo vengo del barrio. Yo vengo de barrio bajo.
Así es el barrio.
Yo vengo del barrio, yo vengo del barrio. Yo vengo de barrio bajo.
Fue. ¿Qué pasa en el barrio? Voces de las y los vecinos de nuestros barrios populares. ¿Qué pasa en el barrio? Una producción del Organismo Provincial de Integración Social Urbana y Radio Provincia.
¿Qué pasa en el barrio? Tal vez será canción cuando cruces la muralla donde cayó la luz. Es tan temprano y te apuren las horas. Atrás. Lo que sueñas y no dices tal vez será canción. Cuando cruces la barrera donde cayó. Yo no mires atrás. No mires atrás, nena. Lo que sueñas y no dices tal vez será canción, canción. Cuando puse la barrera donde cayó la luz. La luz. Es muy temprano y ya te aburren las horas. Ya no te vas a la distancia que te aparta. Distancia que te aparta. Te
Yo no mires atrás. Pues yo no mires atrás. Yo no mires atrás. Yo no mires atrás.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Axel Empujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Llega por primera vez a La Plata La Pilarcita, de María Marul, la obra más premiada.
11 temporadas a sala llena.
Premio Martín Fierro, mejor autora. La Pilarcita, única función, martes 9 de septiembre, 20-30 horas, Coliseo Podestá. Entradas en boletería o platea.net. La Pilarcita, la vas a amar.
Comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia Provincia.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. AUSA, por una nueva cultura del agua.
Talero Pellegrini hizo tangentes del jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música no. Tangentes en jazz se queda
en su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz.
Gran música
seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor. Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
...21 gramos... Era yo joven cuando me enfrenté por primera vez con mi aliado. Recuerdo que fue en las primeras horas de la tarde. Yo había estado en el campo desde el amanecer e iba de vuelta a mi casa. De repente el aliado salió y se interpuso en mi camino. Me había estado esperando detrás de una masa y me invitaba a luchar. Yo iba a salir corriendo, pero me vino la idea de que yo era lo bastante fuerte para enfrentarme con él. De todos modos tuve miedo. Un escalofrío me subió por la espalda y mi cuello se puso tieso como una tabla. A propósito, esa es siempre la señal de que uno está listo. Fue algo como nada que yo pueda decir. Después que lo agarré empezamos a dar vueltas. Giramos por el aire tan rápido y tan fuerte que yo ya no veía nada. Todo era como una nube. Dimos vueltas y vueltas y más vueltas. De repente sentí que estaba parado otra vez en el suelo. Me miré. El aliado no me había matado. Yo estaba entero. Era yo mismo. Supe entonces que había triunfado. Por fin tenía un aliado. Me puse a saltar de alegría. ¡Qué sensación! ¡Qué sensación aquella! Luego miré alrededor para averiguar dónde estaba. No conocía por ahí. Pensé que el aliado debía haberme llevado por los aires para tirarme en algún sitio, muy lejos del lugar donde habíamos empezado a dar vueltas. Me orienté. Pensaba que mi casa debía quedar hacia el este, así que empecé a caminar en esa dirección. Todavía era temprano. El encuentro con el aliado no llevó mucho tiempo. Al rato encontré un caminito y entonces vi un grupo de hombres y mujeres que venían hacia mí. Eran indios. Me parecieron mazatecos. Me rodearon y preguntaron a dónde iba. «Voy a mi casa en Ixtlán», les dije. «¿Andás perdido?», preguntó alguien. «Sí», dije, «¿por qué?». «Porque Ixtlán no queda para allá, Ixtlán queda para el otro lado. Nosotros vamos allí», dijo otro. «Vente con nosotros», dijeron todos, «tenemos comida». «¿Y se fue usted con ellos?», pregunté. «No», dijo, «porque no eran reales». Lo supe de inmediato. Apenas se me acercaron, había en sus voces, en su amabilidad, algo que los delataba. Sobre todo cuando me pedían ir con ellos. Eché a correr, me llamaron y me rogaron que volviera. Las súplicas me perseguían, pero yo seguí corriendo. «¿Quiénes eran?», pregunté. «Personas», repuso don Genaro, «solo que no eran reales, eran como apariciones, como fantasmas». Después de caminar un rato, prosiguió. Cobré más confianza y supe que Ixtlán quedaba en la dirección que yo llevaba. Entonces vi dos hombres que venían hacia mí por el camino. También parecían mazatecos. Tenían un burro cargado de leña y pasaron junto a mí y murmuraron: «Buenas tardes». «Buenas tardes», dije, y seguí de frente. No me hicieron caso y continuaron su camino. Disminuí el paso y, como si tal cosa, me volví a mirarlos. Ellos se alejaban sin preocuparse por mí. Parecían reales. Así que corrí tras de ellos gritando: «¡Esperen, esperen!». Detuvieron el burro y separaron uno a cada lado del animal como protegiendo la carga. «Estoy perdido en estas montañas», les dije. «¿Para dónde queda Ixtlán?». Señalaron la dirección en que iban. «Está usted muy lejos», me dijo uno. «Queda al otro lado de esas montañas. Tendrá usted 4 o 5 días en llegar». Luego dieron la vuelta y siguieron andando. Sentí que eran indios de verdad y les rogué que me dejaran ir con ellos. Caminamos juntos un rato y luego uno de ellos me ofreció comer. Yo me quedé quieto. Había algo muy extraño en la forma en que me ofrecía su comida. Mi cuerpo se asustó, de modo que eché para atrás y corrí. Los dos me dijeron que moriría en las montañas si no iba con ellos. Trataron de convencerme para que volviera. También sus ruegos eran muy extraños, pero yo corrí de ellos con toda mi fuerza. Seguí andando. Supe entonces que iba bien para Ixtlán y que esos fantasmas trataban de apartarme de mi camino. Encontré otros 8. Deben haber conocido que mi decisión era inflexible. Se pararon junto al camino y me miraban con los ojos implorantes. No me detuve ni las miré. «¿Eran aliados esos fantasmas, don Genaro?», pregunté. «No, eran gente». «¿Gente? Pero usted dijo que eran fantasmas». «Dije que ya no eran reales. Después de mi encuentro con el aliado, ya nada fue real». Guardamos silencio un rato largo. «¿Cuál fue el resultado final de aquella experiencia, don Genaro?», pregunté. «¿Resultado final?», me dijo. «Digo, ¿cómo y cuándo llegó usted por fin a Ixtlán?». Ambos se echaron a reír al mismo tiempo. «Con que ese es para ti el resultado final», comentó don Juan. «Digamos entonces que no hubo ningún resultado final en el viaje de Genaro. Nunca habrá ningún resultado final. Genaro va todavía camino a Ixtlán». Don Genaro me miró con ojos penetrantes y luego volvió la cabeza para observar la distancia. «Hacia el sur». «Nunca llegará a Ixtlán», dijo. Su voz era firme pero suave, casi un murmullo. «En mis sentimientos pienso a veces que estoy a un solo paso de llegar, pero nunca llegaré. En mi viaje ni siquiera encuentro los sitios que conocía. Nada es ya lo mismo». Y el brujo inicia su camino a casa sabiendo que nunca llegará, sabiendo que ningún poder sobre la tierra, así sea su misma muerte, lo conducirá al sitio, las cosas, la gente que amaba. «Dar vueltas con tu aliado cambia tu idea del mundo», dijo don Juan. «Esa idea es todo. Y cuando cambia, el mundo mismo cambia».
Un gato suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre.
amargo que la hiel. Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés.
Edición 4. Texto: Viaje a Ixclán. Fragmento de Carlos Castaneda. Voz: Ezequiel Tufró. Música: Cactus, de Gustavo Cerati. Producción general: Yasmín Sagle. Edición: Sky Barnes.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Vital.
El
cumple de Vital, se vive con todo. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de Electra. Llévate un Smart TV LED 55 pulgadas 4K en 12 cuotas sin interés de 54.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, vacío Swift por kilogramo a 9.999 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta 31 de agosto o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
sus Salieris del tango.
En provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Esto es Recital en tu pueblo. Hoy presentamos Rata Blanca en 9 de julio.
Nuestro invitado,
Mario Pollo Redrado. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un acontecimiento que tuvo lugar en la ciudad de 9 de julio. De dicho lugar, de la provincia de Buenos Aires, es el señor que está del otro lado, Mario Pollo Redrado. Gracias por estar en el podcast, Pollo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, gracias a vos por convocarme a contar una cosa que tuve que apelar bastante a mi memoria.
Que apelar a la memoria, claro. Bueno, primero, antes que nada, vamos a situar a la gente, para quienes escuchan este podcast de cualquier lugar del mundo, ¿dónde queda 9 de julio? Vamos a situarlo en el contexto de la provincia de Buenos Aires. ¿A qué distancia de la capital federal y de la ciudad de La Plata?
De la ciudad de La Plata, 300 kilómetros, poco menos de capital, pero por ahí también. Oeste, noroeste de la provincia.
Bien.
Por ahí, dentro del centro, este.
Perfecto.
Mirá qué ubicación.
La ubicación de un...
Muy precisa.
De un hombre, ¿cómo es el gentilicio de los de 9 de julio? ¿Cómo les
9 llaman? Juliense.
9 Juliense.
9 Juliense.
Mirá, uno de los más intrincados.
Sí, vamos
que me ha tocado.
Bueno. Cerca de Bragado, 25 de mayo, todo por esa zona.
Perfecto, perfecto. Ahí estamos ya contextualizados. ¿Una localidad de cuántos habitantes ahora, en este momento, 9 de julio?
Y ahora estaría, debe estar en las
40.000 habitantes.
Habitantes, un poquito más de 40.000 habitantes.
Bueno.
Pasando, llegando a los 50.000 habitantes en el partido, digamos.
En todo el partido. Bueno, vamos a rememorar un hecho que ocurrió, ¿en qué año? El año sí lo tenés exacto, vos estabas viviendo allá todavía, ¿a dónde tenemos que remontarnos?
Sí. Y tenemos que remontarnos al año 91. Uh-huh. Para mí fue como el primero que vi en un lugar más o menos grande, que sería una cancha de básquet, un gimnasio grande,
claro,
¿no? Con tribunas y esas cosas, ¿no? Porque hasta el momento había visto en algún boliche iba alguien, en algún bar, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, era como, opa, acá viene algo con
va a pasar algo grandote. Va a pasar algo grande acá, exactamente. Bueno, y va a pasar algo grande con una banda que en ese momento, en el 91, hablamos de Rata Blanca, uno de los exponentes del metal, del rock más duro en la Argentina, estaba en un momento excepcional, ¿no? Con toda la sobreexposición, la leyenda del Hada y el Mago, las participaciones televisivas, los conocían en algunos puntos de Europa también. Ese era el momento de Rata Blanca, Pollo.
Sí, tal cual. Era eso, era el momento de cuando se había hecho muy conocido, ya con Barilari cantando y eso, digamos. Y medio que, bueno, yo medio que lo conocí ahí, por ese momento. Y viste que el interior tiene como una cosa con el metal y eso, como que te llega el metal.
Sí, 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 sí.
El interior de la provincia tiene esa cosa. Esto no era que estábamos escuchando tampoco una cosa muy oscura, pero bueno, era el metal clásico, sería.
El metal, ¿no?, clásico. O sea, no es que vos y tus amigos andaban vestidos con camperas de cuero por 9 de julio, no era para tanto.
No, no.
Claro, claro. Pero bueno.
Nosotros no, había algunos más grandes que sí, pero nosotros no. Teníamos como una cosa que nos llamaba la atención eso.
Claro.
Igual, ¿viste? Revistas de rock y cosas que aparecían como medio los metaleros, el pelo largo. Teníamos como un intento de pelo largo en ese momento, que después se extendió.
Bien.
Pero era una de las cosas que escuchábamos. ¿Sí?
Bueno, ¿quién organizó en ese club, en esa cancha de básquet, quién llevó a Rata Blanca a 9 de julio? ¿A quién le debemos la proeza?
No me acuerdo, pero yo lo que me acuerdo sí que esto era en la cancha de básquet del Club Atlético 9 de julio y que ha venido shows así como más de folclore, ¿viste?
Claro,
yo me acordaba de cosas de cuando era más chico, ¿viste? Qué sé yo, que por ahí movía más gente, pero me acuerdo sí eso, pero no sé qué productor lo había llevado, pero sí sé que andaban como en una gira muy grande. Y que, bueno, era ahí, ¿viste? En una cancha, en un lugar...
Bueno, ¿con quién fuiste?
Estuve apelando un poco a la memoria de las personas que fueron conmigo, que son amigos aún, y éramos cuatro que fuimos, uno un poco más metalero, y otros que estábamos ahí escuchando Rata Blanca y algunos grupos más. Y sobre todo, bueno, Sebastián, un amigo que fue a quien estuve apelando un poco, contó una cosa que me pareció... Yo no me acordaba de eso, pero me dice, sacamos... como en las tribunas, porque pensamos que iba a tener una convocatoria enorme y que en el campo iba a ser más complicado. Dijimos, bueno, un grupo, qué sé yo. Si bien estaba Mujer Amante como éxito y todo eso, tampoco era una cosa muy pesada, pero había temas más de metal. Y nosotros, que teníamos 16 recién cumplidos, estábamos como, bueno, vamos ahí a las tribunitas arriba, que creo que también estaban un poco más baratas, me parece. Eso es otra parte de la explicación.
Sí, claro.
Y la convocatoria no fue tan grande. El campo no fue...
¿No se llenó?
No se llenó. Y ellos pidieron que los que estaban arriba bajen para hacerme todo ahí en el campo.
Claro.
Como una cosa de que necesitaban un poco de cercanía.
Sí, sí.
Así que eso le dio un condimento que yo no recordaba para nada.
De tu entrada más barata, de tu entrada más barata pasaste a estar en el campo, en las que costaban más.
Pues estaba en el campo, cerca de los músicos y nada. Y tenía esa cosa para mí de estar viendo esos equipos más grandotes, de esta gente vestida así como muy de metalero, como los que por ahí uno veía en las...
Claro.
Las revistitas,
sí.
O en un póster.
Era como ver a los Spinal Tap. Era como ver a los Spinal Tap en 9 de julio, una cosa así, pelos largos.
9 de julio,
todos los clichés.
Pelo largo,
la campera de cuero.
Claro, botas.
Claro, Marshalls.
Claro, y alguna figura media de espadas y cosas
así. claro, porque Rata Blanca en ese momento tenía la escenografía con las espadas y todo eso. Ese es un detalle también.
Sí,
¿eh?
Sí, claro.
Sí. El repertorio, bueno, tenían dos o tres discos ya para el 91. Estaban realmente bien pertrechados de canciones. ¿Recordás con qué abrieron, con qué cerraron? ¿Recordás algún momento en especial del concierto? ¿Algo que pasó durante la hora y media que duró?
Yo me acuerdo de La Leyenda de la del Mago, que era como así el tema, que en ese momento era como el otro tema, que no era Mujer Amante.
Claro, claro.
Estaba más en el medio.
Mujer Amante sonaba mucho en el programa... En el de Tinelli, ¿no? Mujer Amante sonaba mucho en el programa de Tinelli, por ejemplo.
Claro. Mujer Amante era un tema que podía cantar un cantante melódico, o sea, le gustaba a mi vieja el tema también por ahí.
Claro.
Se le ponía mucho, ¿viste?
Sí.
Estaba
sí.
Eso. En cambio, bueno, La Leyenda del Alma ya es una cosa más de metal. Arrancaron ahí, por ese lado, y después ya tenían además esa cosa de tener que hacer temas que los había cantado otro cantante, ¿no?
Bien,
digamos.
Claro.
El Sueño de la Gitana, todo eso, que era más de Saul Blanche.
El cantante anterior.
Tenía bigotes.
Sí.
El cantante tenía bigotes y era ya otro plan.
Sí.
Pero bueno, sabemos ahí que siempre era una banda que era de Jardín.
Cantado solo, porque a pesar de su magia no había podido encontrar.
Mirá qué tontería te voy a preguntar. Yo recuerdo haber visto a Rata Blanca también en aquella época acá en La Plata, ¿no? ¿Alguno de ustedes o alguno de los que estaban ahí, de los de 9 de julio, de los pueblos de al lado, se le ocurrió ir a buscar púas que tiraba Giardino? ¿Tiró púas a la gente, el violero?
Sí.
Ahí va.
Yo no he rescatado, pero
bien.
Tiraba púas. Estaba todo los clichés, todos los requisitos que había que cumplir.
Perfecto.
Nosotros después de ahí salimos a un boliche, que era el que estaba abierto el 9 de julio.
Claro.
¿Cómo es eso?
Sí.
Abre uno, bueno, todos van ahí, y estaban ahí dando vueltas.
Ah, bueno, eso...
Que fui a hablar un rato, así con...
Esa es una de las preguntas que siempre les hago a los que pasan por este podcast. ¿La banda se quedó a dormir, cenó ahí, siguió de gira para otro pueblo... Y fueron a un boliche, o sea que posiblemente haya fotos.
Claro, estaban en un boliche ahí, sí.
Bien.
Más o menos así.
Sí.
De
rockeros.
Era fácil de reconocer. Un Giardino sí. Apoyado en una barra es medio inconfundible, un tipo muy alto.
Claro.
¿No? Una cara muy particular.
Sí,
Y después, bueno, yo en ese momento, no sé, ni sé ahora cómo se llama el tecladista.
Por ejemplo, claro, nadie sabe.
Pero era un metalero más, de verdad, te sabe decir.
Claro.
Pero un fan de Rata Blanca.
Sí.
Todo lo que estaba alrededor era muy con ese look, digamos. Ojo, era una época de bastante pelo largo en general, ¿no?
Sí, pero la pregunta que te iba a hacer, teniendo en cuenta que uno presupone, bueno, yo también soy de un pueblo, naturalmente, los pueblos siempre tuvieron como una dosis más de conservadurismo. ¿Hubo como una mirada en algún momento cuando te decían, che, vas a ir a ver a esa banda de rockeros, de pelos largos y todo lo demás? ¿No había como una cosa de esa, no sé si en tu familia o en el grupo?
Sí.
Ajá.
No, mi familia, pero vos sabés que charlando a raíz de esto que vos me invitaste, que me puse a recordar con algunos amigos de cuando fuimos ahí, pensábamos en que la poca convocatoria, estaba a la mitad un concierto de una banda que no iba seguido y que la verdad que la veías a cada rato en todos lados.
Claro, claro.
Como que hubo ahí una cosita de, capaz que no vamos, viste, no sé, porque también, no sé si en la zona tocaban el 9 de julio y, no sé, tocaban en otro lugar cerca, entonces por ahí vienen de la zona. Viste, todos los prejuicios juntos sobre que van a ir metaleros.
Sí.
A ver, el concierto, incluso creo que esa cosa nuestra de que sacar un poco en la tribunita y no en el campo, también había como una cosa de, che, ¿cómo se pondrá?
Bien.
Éramos chicos.
Adolescentes, o sea, eran adolescentes, claro.
Claro,
sí,
estábamos tercer año, el secundario, y sabemos como una banda que también la escuchaban algunos más grandes.
Claro.
Y ahí dos o tres años, viste, es como...
Pollo, y también siempre les pregunto a todos los que pasan por acá, después de aquella vez iniciática, que fue uno de tus primeros conciertos, y la primera vez que veías a Rata Blanca, ¿los volviste a ver en alguna otra oportunidad?
¿Sabes que creo que no los volví a ver en otra oportunidad? Estoy así como...
Pasa mucho eso.
A ver, me dejaste pensando, sí, pero sí. No.
O sea que...
Yo no recuerdo. A ver,
los viste en tu pueblo y en su mejor momento, porque los viste en un momento de super plenitud, y los viste en tu lugar, en tu geografía.
Es verdad, sí, no lo he visto. Después seguí escuchándolo un poco más, después vi un otro disco, medio que salía ahí en ese momento, otro disco.
Perfecto.
No lo escuché mucho más tampoco, pero no los he visto, es verdad.
Perfecto. Sí. ¿De tu grupo de amigos alguien conserva algo de aquel momento? ¿Una remera, una púa, una foto, el diario local, la radio local? Seguramente puede haber habido alguna nota, algún reporte.
Me dijo que podía llegar a tener la entrada por ahí.
Perfecto.
Pero me
no
hizo
sabemos.
El comentario y nunca me mostró las pruebas. Porque está alguien que guarda varias cosas.
Claro.
Y puede ser que tenga. Yo no me acuerdo de tener nada. Quizá busque.
Sí.
Qué sé yo, ¿viste?
Y aparezca.
Son cosas que quedaron capaz que en un momento cuando vivía el 9 de julio quedaron en algún cajón por ahí guardadas. Estamos hablando de que, bueno, eran momentos donde uno se guardaba las cosas.
Sí.
Capaz que... Pero después se las olvidaba. Por lo menos.
Pollo, fue un placer tenerte, rememorando a Rata Blanca hace ya mucho, mucho tiempo, allá en 9 de julio. Abrazo grande.
Bueno, Alejandro, a vos un abrazo grande y gracias por la invitación y, bueno, ayudarme un poco a la memoria, a ver si me acordaba cómo había sido eso.
Hasta otro momento.
Estrella fugaz que enciende mi ser, misteriosa mujer, con tu amor.
canción.